De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, al comienzo del viernes, 5 de julio es una buena hora. Esto de las 8 y media para decir que es el comienzo, porque muchos de ustedes ya llevan mucho tiempo en marcha. La prueba es que a esta hora hay que contar dónde está la noticia. Por ejemplo, en el tráfico, en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Avanza el mes y según lo va haciendo, pues se van quedando las calles un poquito más holgadas. Son ya bastantes madrileños los que se han ido de vacaciones. Pero no son los suficientes, por supuesto, como para que no se produzca hora punta, aún en todas las entradas. El tráfico más intenso lo estamos viendo a esta hora en la Avenida América, en María de Molina, de entrada y también de salida. Una vez salir por la Avenida América en sentido carretera de Barcelona, tienen el tráfico más lento. También tenemos que seguir destacando Fuente Carrantona, prolongación de O'Donnell. Esa ruta siempre tiene un tráfico muy intenso por la mañana y no está aflojando aún. En la M30 es donde las cosas también están mejor. No obstante, tráfico lento todavía para subir de Vallecas a Ventas a la altura de Chamartín. En el cierre norte, desde Betanzos hacia el Nudo de Colmenar, la Avenida de la Ilustración también tiene un tráfico muy intenso y, por supuesto, el paso por los túneles en sentido Puente de los Franceses. Eso sí, si son habituales encontrarán que se está moviendo con más holgura. Lo importante por la mañana, si pueden, es que accedan a la capital en transporte público, sobre todo los conductores del sur, porque el Paseo de las Delicias y el Paseo del Prado tiene un tráfico muy lento porque además se nota el corte de la calle de Alcalá. Alcalá entre las plazas de Cibeles e Independencia. Por lo tanto, atención también con los accesos, sobre todo desde Serrano. Y dentro de la zona oeste, hoy está mucho mejor. Ya los conductores lo van sabiendo, los conductores de la calle Ferraz, que está cortado el acceso a la cuesta de San Vicente, la calle de Irún.
Y en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 2 a la altura de San Fernando de Henares, que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Zaragoza. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Circulación lenta además de entrada a la capital, aún en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la 6 en Majada Honda y El Plantío. De salida de Madrid, dificultades en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Getafe, y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tráfico muy intenso también en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y en Monte Carmelo, dirección A1 en Coslada y Valdemarín en ambos sentidos, Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2 en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6. Por último, en la M50, dificultades en Boadía del Monte en dirección a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Dicen los del tiempo que llegaremos hoy a los 36 grados. En este viernes 5 de julio se ve alguna nube, pero es un viernes de julio, de calor. Buenos días, Yolanda Mármol, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Hay gente que está incluso pensando ya en las vacaciones, creo. Estamos trabajando en ello. Vale, perfecto. ¿Qué tal, Marta Gómez Montero? Buenos días.
Hola, yo no pienso que me queda todavía bastante.
Te queda bastante.
Pero luego vuelvo más tarde, ¿eh?
¿Sí?
Sí, claro, claro.
Sí, claro.
Soy de las que me voy tarde, pero luego...
Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú estás planificando las vacaciones?
Como todos los que no están de vacaciones, en lo que piensan es en estar de vacaciones. Y
claro,
eso es la,
como
un axioma
ha dicho
de julio.
Inmaculada Aranderas desde el Ayuntamiento de Madrid, todavía no se ha ido la gente suficiente de vacaciones. Hay que irse de vacaciones.
Sí, sí.
Javier Fernández Arriba no está de vacaciones, sino que está dirigiendo un curso en el San Lorenzo de los Coriandos de toda la semana. Supongo que el curso finaliza hoy o te vas a quedar ya de veraneo en San Lorenzo, Javier.
No, finaliza hoy. Que falta. estamos ya con la reserva.
¿De qué tenemos que hablar hoy? Sorpréndenos, Javier.
Juan Pablo, chatín, nos quedamos sin un gran actor, un buen atlético y una buena persona como era Arturo Fernández. Es la cara, es la cruz, la cara de la realidad. Es qué nivel del bueno, no del de Maribel, tienen nuestras chicas del baloncesto en el europeo. Las rusas no sabían por dónde les entraban las canastas. Ahora, sin confiarse, tienen las semifinales. Y hablando de Rusia, crece el misterio por la muerte de 14 tripulantes de un submarino ruso por un incendio cuando navegaba en el mar de Barents. Se ha confirmado que es de propulsión nuclear, pero no la misión que tenía. Quizás se confesara el propio presidente ruso Vladimir Putin durante su audiencia con el Papa Francisco. No será fácil conocer la verdad de lo ocurrido, pues como pasa en Libia, en Trípoli, ahora sabemos por El País que dos migrantes supervivientes del bombardeo de su centro denuncian que los guardias libios disparaban contra ellos mientras trataban de huir de las bombas. Es habitual la guerra de intoxicación en estos conflictos. El mariscal Haftar negaba que sus tropas fueran responsables de ese bombardeo que ha costado la vida a 51 migrantes. ¿Qué cuidado hay que tener con estas informaciones? Sobre todo de las que vengan de Libia, estado fallido que permite el tráfico de seres humanos, entre otros crímenes. Y de Libia partió la embarcación con migrantes que se ha hundido en el Mediterráneo, causando la muerte de más seres humanos. ¿Cuándo se pondrá orden en Libia para cortar este camino a las mafias? No pensemos que pueda hacerlo Estados Unidos porque su presidente Trump está ya de campaña para su reelección y no ha tenido vergüenza en usar el día de la fiesta nacional, el 4 de julio, para hacer un mitin, para dirigirse a la nación en lo que ha sido una gran demostración de fuerza militar con la promesa de volver a la Luna y de llegar a Marte. Bueno, no sé si habrá que esperar a que el hombre llegue a Marte para que Vox y Ciudadanos reconozcan la realidad que viven, la realidad creada por los votos de los ciudadanos y que deben ser gestionados más con la cabeza que con el corazón y la testosterona. De entrada, Murcia retrasa la elección de presidente al votar Vox en contra del popular López Miras. Y en Madrid, pues todos tiemblan porque las declaraciones cruzadas son gruesas. Ahora tenemos la ultraderechita cobarde. División frustrante en el centro-derecha, mientras enfrente el socialista Pedro Sánchez ofrecía a Podemos que propusiera independientes para el futuro gobierno. Lo hizo en televisión, en Telecinco, con otro Pedro Piqueras. No sé yo si los votantes, Juan Pablo, los ciudadanos, entienden lo que está pasando.
Por ir por orden, lo último, lo de Murcia. Esto de la ultraderechita cobarde, esto es nuevo, ¿no, Collado? Esto es...
Bueno, esta es la venganza, ¿no?
La venganza, sí.
Después de haberle perseguido durante media campaña con la acusación de que era la derecha cobarde, pues hombre, el fiasco de anoche o de ayer por la tarde, pues...
¿Quién tiene la culpa de lo de ayer por la tarde-noche?
Bueno...
Amigo.
Según
se
unos,
buscan culpables.
Según uno, siempre los otros. Sí que es cierto que desde por la mañana... Yo oía a Iván Espinosa de los Monteros que, digamos, que teledirigía esas negociaciones. Bien, es cierto, sí, que conviene. Bueno, no es del conocimiento público.
Por eso, hay que poner el cargo para hacernos una idea.
Estos partidos nuevos, no sabemos el recorrido que tendrán, pero sí, hay que reconocer que son muy nuevos. Bueno, desde la 1:30, 2:45, él sí que aseguraba que iba a ocurrir lo que había ocurrido. Es decir, que si no había... esa firma conjunta y además dolidos como estaban por determinados comentarios del ex portavoz parlamentario de Ciudadanos, Girauta, y de algún otro personaje, lo digo sin desprecio, por supuesto, digo destacado dirigente de Ciudadanos, de nuevo, de cierto desprecio hacia sus relaciones con Vox, pues que iban a hacer lo que hicieron por la tarde, votar en contra, pero vamos...
Pero tenían un acuerdo, estaban muy
cerca
del acuerdo.
Luego por la tarde... contó el Partido Popular que en conversaciones incluso directas con Santiago Abascal había un acuerdo para que se abstuvieran y dejaran que el gobierno al menos se pusiera en marcha, no a favor, una mera abstención. Y luego a la hora de la verdad, pues todos vimos en directo que el señor portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, pues dijo justo lo contrario. Bueno, dijo lo contrario relativamente, porque dijo que estaba de acuerdo en el programa, al cual iba a decir que no en un 99%. O sea que tampoco quedó explicado. Es decir, son estos arrebatos de infantilismo que tienen los nuevos partidos que yo creo que lo que está bloqueando básicamente este tipo de investiduras, que no hay problemas de fondo, según ellos mismos dicen. Y yo nunca había visto a ningún representante político decir que va a votar en contra de un programa de gobierno en el cual está de acuerdo en un 99%, nada más y nada menos, por determinadas frases, sí que fuera de contexto y fuera de lugar, como las de Girauta diciendo que estaban tomando un café con Vox.
Sí, eso es lo que se carga la negociación. ¿Eh?
Eso lo vi.
Se carga la negociación. Esa frase...
Cuando eso llega a Iván Espinosa de los Monteros, en efecto, activa el botón de que aquí no hay investidura y que nos están maltratando. Eso sí, 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 lo vi en directo. ¿Eh? Pero yo creí que eso luego por la tarde había sido reconducido. Es exagerado, es decir, despreciar de forma tal a una reunión formal retransmitida, incluso en alguna televisión regional y nacional, en la puerta durante 4 horas y media hablando de programa para que hubiera un acuerdo sobre el 99% de ese programa, calificar eso de una charla de café. Evidentemente Girauta no sabía en ese momento que eso iba muy en serio y se supone que estaba autorizado, si no por Girauta, si por sus otros jefes de Ciudadanos.
¿Será por eso que el portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte, ha augurado que habrá gobierno pronto? Sí, claro. Si quienes desafían al líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, en Madrid, permiten que Ciudadanos actúe libremente en la región. Es decir, que aquí los que estaban allí todos eran favorables, pero los que estaban aquí ninguno era partidario.
Efectivamente, ahí estaban pues esas 5 horas de reunión que nos sorprendían por la mañana, se habían sentado, nos llegaban noticias de que había prácticamente un acuerdo y bueno, yo creo, decías tú quién es el culpable, yo creo que hay una responsabilidad compartida.
¿Entre quién?
O sea, Ciudadanos y Vox. Ciudadanos no tiene, o sea, yo creo que Ciudadanos lo buscaba, o sea, buscaba de alguna manera que esto no saliera, reventar el acuerdo, sobre todo que no se le identificara, que no se le viera la firma con Vox, y salieron hizo estas declaraciones el señor Villegas y luego Girauta. Eso es un poco el argumentario de Ciudadanos, lo que pasa es que con el tono de Girauta, que sabemos que es muy muy vehemente, pero claro, ese de esto es un café, lean mis labios, ¿no? Con el tono que lo dijo, lean mis labios, no vamos a firmar ningún documento con Vox, pues evidentemente eso, que Vox estaba buscando un poco la excusa para desagraviarse de lo que le habían hecho en el Ayuntamiento de Madrid, de sentirse ninguneados, de demostrar que no iban de farol, pues al final cogieron y dijeron, llamó el señor Espinosa de los Monteros, levantó el teléfono desde Madrid, estaba en el Congreso, a la vez que salieron Girauta y Villegas, él también estaba en el Congreso, levantó el teléfono y dijo hasta aquí la reunión y además pues no se va a coger ya más el teléfono, ¿no? Se dio la orden de que no se cogiera el teléfono y se boicoteó, ¿no? Entre los dos lo mataron, Ciudadanos yo creo que un poco lo buscaba, lo provocó y a Vox le faltaron 10 segundos para entrar al trapo y fue muy significativo en el Pleno, donde al final no prosperó, pues lo que decías tú, el señor López Miras casi diciendo, pero si hemos llegado a un acuerdo en el 95%, asumiendo, etcétera, etcétera, casi imploraba, ¿no?
Pero era un café, amigo, no era un acuerdo, era un café.
Y el representante de Vox, que también lo contabas, vamos a llegar muy pronto, o sea, se les sí. veía a los dos abrumados, porque es verdad.
Pero que no les dejan.
No les dejan, desde las direcciones nacionales no les dejan, porque yo creo que todos están pensando también, y sobre todo Ciudadanos y el señor Rivera, en si hubiese una eventual repetición de generales. Y no quieren otra vez esa foto, ni que les sitúen al lado de Vox.
Tu análisis de lo ocurrido ayer. Yolanda, venga.
Pues yo creo que hay dos tesis. Una, la personal, es decir, que lo personal se imponga a la política, que en Vox no les guste que les traten como unos apestados y eso impida desde lo personal que evolucione cualquier pacto político, aunque evidentemente de forma programática estaba claro que en un 90-95% estaban de acuerdo, y dos, que sea por una cuestión partidista, que Vox esté pensando, se esté dando cuenta que si va facilitando los gobiernos de las derechas prácticamente gratis o sin entrar, o lo que ha ocurrido un poco en el Ayuntamiento de Madrid, que han entrado pero no sabemos cómo, etcétera, bueno, pues ellos también tendrán que pensar en su crecimiento electoral. Probablemente sean ambas cosas, que haya una parte personal, de testosterona, de piel, de sentimiento, de no sentirse ninguneados y rechazados, y una parte pues partidista de crecimiento electoral y de pensar, bueno, qué vamos a hacer nosotros en las próximas elecciones si todas las encuestas nos auguran una disminución y que nuestros votantes, nuestros nuevos votantes, vuelven a casa y vuelven al Partido Popular.
Pero aquí la cuestión es que unos quieren los votos pero que no firman el papel y otro quieren que le firmen los papeles y entonces no dan los votos. Y en esas podemos estar hasta el infinito.
Bueno, como
ayer Aguado, el portavoz de en Madrid, decía, bueno, yo firmo el PP con el papel con el PP. Y luego que lo firma quien quiera, pero yo no me pongo a firmar con el otro. Es decir, ya es un matiz.
A la andaluza.
Pero es agotador.
Sí, bueno, y más
así cuando, hasta el infinito.
Cuando vimos a la señora Monasterio decir que queda mucho verano.
Sí, claro.
que parece que
largo y cálido verano.
Ha decidido que en efecto sí, eso, los plazos dan, casi 2 meses quedan todavía, se puede estar negociando la Comunidad de Madrid durante lo que queda de julio, que no es poco, y casi todo agosto. Bueno, esto no
y en
es...
Murcia igual, porque hasta septiembre tienen tiempo, hasta el 2 de septiembre. Sí.
Pero lo que no sé es cómo van a estirar el chicle en Murcia, me explico, porque si hay un acuerdo sobre el 99% del programa...
Incluido en ese acuerdo, por cierto, que Vox... admitió quitar su idea de derogar la ley de los derechos LGTBI en Murcia, o sea que lo quitó de ahí.
Con lo cual Ciudadanos tampoco tiene ya ningún pretexto para seguir estirando el chicle. Bueno, me parece que esta mañana estaba viendo las últimas noticias del señor Abascal, yo creo que ha visto un poco el panorama que se le presentaba esta mañana y yo creo que está un punto arrepentido. Cosa, por cierto, que puede solucionarlo inmediatamente la semana que viene en Madrid, es decir, no repitiendo el espectáculo de Murcia. Pero más bien lo de Murcia parece el prólogo del espectáculo que están preparando para Madrid el próximo martes.
Miércoles,
perdón.
Bueno, martes víspera, miércoles el pleno.
Sí, luego la votación. Es decir que... Bueno, votación.
No hay votación.
No hay votación porque no hay candidato.
O sea, es un pleno donde intervienen los portavoces y se certifica que no hay candidato.
Y se
pone en marcha el reloj de la democracia.
Pequeño...
Ahí se supone que bueno, se hablará de candidato por lo menos.
Hay un pequeño matiz reglamentario que hay hasta 24 horas antes, hasta el día anterior a las 12 de la mañana, se podría presentar candidato, o sea que quedan 4 días... con un fin de semana de por medio, que es lo que va a intentar Isabel Díaz Ayuso, recabar los apoyos de aquí a 24 horas antes, al día 9, a las 12 del mediodía, para presentar la candidatura. Pero efectivamente, pues un poco lo que pasó ayer en Murcia es un ensayo general, o por lo menos, o sea, se estaba mirando a Madrid. Se estaba mirando a Madrid en el sentido de, a lo mejor nos podemos permitir demostrar que no vamos de farol en Murcia, para no tener que hacerlo en Madrid. O sea, esto ya veremos lo que pasa.
Una demostración de fuerza que les ha podido... En fin, yo también el Partido Popular anoche estaban realmente indignados.
O sea, ¿no? Claro. Hombre, pero
directamente con Vox porque creían que habían vencido el último obstáculo, que era el hecho de presentarse en sociedad, en la sociedad de los medios y de la institucionalidad en la Asamblea de Murcia. O sea, ha habido imágenes, 4 horas de negociación, un programa, papeles por medio y que ya estaba hecho. Y bueno, y a última hora pues tampoco ha valido con eso. Y se me olvidaba, y con el argumento dice, compartimos el programa, prácticamente lo compartimos, pero hoy no, pero dentro de unos días sí. Es decir, ¿qué ha hecho el votante o la opinión pública media para decir, no, lo que hoy no nos ha valido, pero ya nos vale para cuándo?
La conclusión que he sacado, un poco de todas las últimas, de estas últimas horas, que el que no está dispuesto, el que no va a ceder, es Ciudadanos y el señor Rivera no va a ceder porque está...
En Murcia sí son partidarios de ceder, Rivera no. Rivera, en Murcia su gente sí es partidaria de firmar.
Por eso te digo, Rivera, porque además vamos a ir a un calendario diabólico. Ahora mismo ya, por ejemplo, en Murcia se va a convocar el siguiente pleno de mi investidura.
Pueden convocar todos los plenos que quieran hasta el 2 de septiembre.
En Madrid va a pasar lo mismo. Entonces, si no sale el jueves...
Hasta el 11 de septiembre en
Madrid. Efectivamente, con lo cual, si no hubiera investidura de Sánchez en julio, las generales no tendríamos, no sabríamos si iba a haber generales o no, porque la segunda investidura de Sánchez, si no declina ir, sería al final, con lo cual esa clave nacional de Rivera también de decir, yo no voy a ir a fotos, a sentarme, a negociar con Vox para estar ahí. Con lo cual, Rivera no va a ceder. Aquí la clave es si Vox cede o no cede, porque yo estoy absolutamente persuadida de que Rivera ni va a ceder, sino que todo lo contrario, van a hacer lo que hicieron ayer, boicotear cualquier impresión que se pueda dar de que llegan a acuerdos o que se sientan con Vox.
Yolanda.
Yo tengo la sensación cada vez más de que cuando Pedro Sánchez adelanta las generales y las sitúa justo antes de las autonómicas y las municipales para pactarlo todo después, predice un poco esto que está ocurriendo. Predice un poco lo que puede ocurrir. y entiende entonces que tiene que hacer una negociación en dos tiempos. Primero, autonomías y ayuntamientos, y luego las generales, sabiendo que el debate de fondo de las generales arrastrará bastante o moverá bastante las arenas autonómicas. Y eso al final es lo que estamos viendo. Hasta que no se despeje el horizonte estatal de gobernabilidad, es muy posible que las dos piezas que están en el aire, estos dos gobiernos autonómicos, tampoco se acaben de despejar.
¿Y la posición de Ciudadanos, que decía Marta, el enrocamiento de Rivera,
digo que no,
Yolanda, coincides?
No lo sé. Es que Rivera se ha convertido en algo ya, para mí, absolutamente impredecible. Ese enroque del que se habla ahora, bueno, del no es no, de la soga al cuello, etcétera.
Te recuerda algo, ¿no?
Me recuerda algo. Ese enroque lo puede continuar adelante, y en otras ocasiones en las que también lo ha defendido hemos visto cómo acababa cediendo a las presiones que luego se han ido conociendo, ¿no? Esta vez lo tiene mucho más difícil para acceder a esas presiones. Ayer el presidente del gobierno lo escuchábamos, ¿no? Lo vimos en la entrevista.
Telecinco anoche, sí.
Sí, un poco de forma sorprendente. Volvió a apelar, pero es que ni siquiera va a ir al Congreso a reunirse con Pedro Sánchez la semana que viene, que le ha dado un plantón que desde la Moncloa consideran que es una falta de decoro institucional absoluto, decía ayer Pedro Sánchez. Incluso en los peores momentos de mi relación con Mariano Rajoy, cuando él me llamaba, Yo acudía porque yo era el secretario general del PSOE y mi obligación es acudir. Me puede gustar más o me puede gustar menos, pero no es una cosa que puedo elegir, es que es mi obligación porque los ciudadanos y mis militantes me han elegido para
eso. ¿Qué indica eso? Que está en clave, por si vamos a una eventual repetición de elecciones, el señor Rivera, y no quiere aparecer, no quiere volver a aparecer, como sí. O sea, él no quiere ser bisagra. O sea, yo creo que está muy claro.
Está muy dolido con la campaña, que sí que en parte ha sido interna.
La foto de Colón,
y de medios,
sí. Y él no quiere ir con esa etiqueta si hubiera unas generales. Y es diabólico el calendario, porque estas dos investiduras son antes, a no ser que haya una investidura de julio. Si hay una investidura de Sánchez en julio, yo creo que se despejaría bastante.
Bueno, en julio
ya
va a haber investidura fallida o no. Eso es lo único que tenemos despejado.
Digo si saliera adelante. O sea, si es fallida, te tienes que pronunciar antes sobre Murcia y sobre Madrid, que antes de saber si vamos a una eventual repetición de las elecciones generales. Y ese es el calendario diabólico para Rivera, que no quiere, bajo ningún concepto, ir a unas generales con la etiqueta de la foto de Colón.
A ver,
Rivera ha dejado muy claro, por supuesto, que no se va a abstener en la investidura de Sánchez.
Bueno, sí,
también ha dejado muy claro en Madrid, en Vox, pese a Vox, quiero decir que ha dejado muy claro que en Madrid y Murcia, y no digamos ayer en Murcia lo vimos, estaba absolutamente entregado a la causa. Es decir, que estos señores Ciudadanos estuvieron allí con Vox durante 4 horas y media, que digamos que era el último obstáculo que quedaba allí por vencer. Yo creo que la clave de Murcia no la tiene Ciudadanos. Es decir, por la mañana Girauta no puso precisamente una piedrita a favor del edificio, pero vamos, estaban entregados
a la
causa.
Tiró una ropa desde un acantilado.
El problema de Rivera es que personalmente se siente muy dolido porque ha sufrido en sus carnes la misma campaña que sufrió en su día Rajoy, interna y externa, para que facilitara, en el caso de Rajoy, para que se retirara, para que poner a Rivera con Soraya Sáenz de Santa María, todas estas operaciones externas, muy COE, muy IBEX, y ahora está muy dolido, pues bueno, porque le han querido dinamitar el partido, y sabe de dónde vienen las órdenes, y sabe de dónde vienen las influencias, y no quiere ni aparecer por allí para que no le hagan la campaña. Ahora bien, si la investidura del señor Sánchez de julio es fallida, si eso es fallida, el señor Rivera sabe que va a volver esa campaña, pero vamos, como la sufrió el señor Sánchez en su día para que se estuviera ahí facilitar.
Y acabó con Sánchez fuera del PSOE.
Y le acabaron echando. O sea que su propio partido la acabó echando para evitar no una segunda, sino unas terceras elecciones.
En todo caso, esa idea de construir este perfil propio de Rivera que decís y que probablemente existe, a mí me plantea varias dudas, sobre todo porque está intentando construir una imagen que está sometida a muchas tensiones, no solamente por las disidencias internas gravísimas que ha habido dentro de Ciudadanos, sino también por lo que mencionábamos de ese plantón institucional al presidente del gobierno en funciones. Al final, ¿cuál es la imagen que quieres construir si te estás reivindicando como líder de la oposición, pero no acudes a ver al presidente del gobierno en funciones? Y lo primero que haces cuando tienes disidencias o opiniones distintas dentro de tu partido es señalar una purga, pues quizá no estás construyendo la imagen de un partido fuerte y de un partido de Estado.
pero para él, él lo ve, porque eso te lo cuentan, lo de no ir a las reuniones de Sánchez, más allá del argumentario que nos transmite de que es el rey el que tiene que iniciar las rondas de contacto, que en este caso no es así. Yo estoy contigo, que tenía que ir, porque además ahora mismo Pedro Sánchez es el candidato, ¿no? Es que es el candidato designado por el rey, y no puedes decir, no me va a contar nada nuevo, tú no lo sabes. O sea, tú tienes que ir cuando el candidato designado por el rey para someterse a la investidura, tú tienes que ir, en eso estoy de acuerdo. Pero él utilizará ese argumento si tiene que ir, si hay que ir a otra cita con las urnas, pues como para reivindicarse, yo soy el verdadero líder de la oposición, el único que no me he plegado, no he ido ni a las reuniones.
Pero Marta, un líder de la oposición se le supone,
se le supone una formalidad.
Por votos,
que esto también es muy, muy importante lo que les pasó, por votos, tanto el 28 de abril y más el 26 de mayo, que la distancia a favor del PP aumentó en 1.600.000 votos.
Si mira las europeas, es que es lo que hay que mirar como para tener la referencia.
Exactamente, el líder del centro-derecha, más que le duela a Casado, es el señor Casado. Entonces, Rivera pues no quiere renunciar a... Tiene un papel que no le han dado los españoles, y yo creo que de ahí vienen muchos de los males.
Sí, sí, lo entiendo, pero es que no creo que con esta actitud lo esté ganando ese papel. Pues lo contrario, porque mirad el CIS, uh-huh. ¿Qué dice? El segundo problema de los españoles después del paro es, los españoles creen que son los políticos. La actitud de no acudir a las citas para negociar ayuda, construye de ti una imagen de dirigente solvente, eficaz. La gente quiere estabilidad, la gente quiere cierto orden, y cada uno desde su ideología, pero todo el mundo quiere estabilidad y quiere cierto orden, y todo el mundo entiende que se tiene que formar un gobierno. No acudir a las citas te convierte en un hooligan, no en un dirigente creíble.
Como mínimo como una persona mal educada, ¿eh? Yo creo que no es tanto de respeto institucional. Que el señor Sánchez, ser el presidente del gobierno en funciones, no le da un estatus superior al resto de los mortales precisamente porque está en funciones. Ahora es el candidato que ha propuesto el rey para que intente formar gobierno.
Claro, eso es.
En ese contexto, yo creo que sí, que es evidente que está obligado. Y yo no entiendo, además, que él podría sacarle algún tipo de rédito a eso. Bueno, Casado va de oficio, quiere decir, va de oficio y vende sus cosas de los pactos de Estado, porque evidentemente...
De apoyar unos presupuestos y no sube los impuestos.
Nada. Bueno, pero no sabe qué sacarse de la manga, sabiendo que el señor Sánchez no le va a dedicar ni un minuto a lo que le propone, porque no es no. Pero
cada
bueno,
uno cumple su papel.
Claro, cumple su papel
su
y vende su libro, que es lo que yo no entiendo, y vende su libro y construye su imagen.
Sí, pero
cuando
elegido...
la teoría de Rivera, en esto ha dado un giro también copernicano. Rivera, el primer Rivera, hablaba con todo el mundo y sobre todo
y
se presentaba
Sánchez,
como un partido transversal y dispuesto a complementar a cualquiera.
Lo que tal vez más ha llamado la atención esta semana, sea que viene el líder de UPN a Madrid y hay una foto conjunta terrible. De quién ha formado coalición en las elecciones.
Sí, sí.
Ya, ni foto con el de UPN porque está Casado, ni foto con los de Vox porque con los de Vox, cordón sanitario, tampoco con Sánchez. Bueno, pues en fin, tendrá que definir lo que quiere, con quién quiere hacerse la foto. De momento parece que con nadie. Que estamos llegando a la...
Con
Girauta, sí, con el bueno de Juan Carlos, sí. Estamos llegando a las 9, estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, ahora continuamos en este viernes 5 de julio, con permiso, un momento, aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Este domingo a la 1 de la tarde, en De Uno en Uno conoceremos un poco más a Marcos de Quinto, diputado por Ciudadanos y autor del libro Notas desde la trinchera, donde relata su experiencia en la empresa privada y como una de las personas más destacadas en materia de marketing a nivel mundial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en el viernes 5 de julio, con Yolanda Mármol, Marta Gómez Montero, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Ángela Beato.
Venimos de una investidura frustrada, la del popular Fernando López Miras, como presidente de la región de Murcia, a pesar de que los líderes regionales de PP, Ciudadanos y Vox se sentaron en la misma mesa durante horas tratando de pactar un acuerdo programático antes de la segunda votación. Las direcciones nacionales de Ciudadanos y Vox interfirieron a distancia. El órdago de Vox se mantiene y amenaza la formación de un gobierno de centro-derecha también en Madrid. El primer sorprendido y enfadado con la situación ha sido el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Asegura que había acordado con la dirección nacional de Vox que sus cuatro diputados se iban a abstener para permitir la investidura de López Miras.
Me gustaría pedirle disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado hoy el partido Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista.
De la otra investidura, la de Pedro Sánchez, la novedad es la disposición del candidato socialista a escuchar las sugerencias que quiere hacerle Pablo Iglesias sobre posibles independientes de prestigio que puedan entrar en su futuro gobierno. Lo abordarán el próximo martes en la reunión que mantendrán dentro de la nueva ronda de consultas que va a hacer a tener el presidente en funciones solo con él y con Pablo Casado, dado que Rivera ha declinado la invitación. Por cierto, que hoy Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Ministros. Uno de los puntos que va a aprobar será el cese del general Félix Sanz Roldán al frente del CNI, un puesto en el que ha estado 10 años. El Gobierno no podrá nombrar a un sustituto por encontrarse en funciones, de modo que será la secretaria general de este organismo, Paz Esteban, quien le releve. Por primera vez, por tanto, una mujer estará al frente de los servicios de inteligencia, aunque sea de manera interina. Y en el Ayuntamiento de Madrid la disputa política sigue centrada en la supresión temporal de Madrid Central, que lleva camino de terminar en los tribunales. Ecologistas en Acción y Greenpeace va a presentar hoy un recurso contencioso administrativo por la moratoria de las multas, mientras que ayer el Grupo Municipal Socialista solicitaba al juez que tomara medidas cautelarísimas contra la moratoria. En la calle, los taxistas se han unido a la plataforma en defensa de Madrid Central. Dicen ser los primeros damnificados con la medida y denuncian un aumento del tráfico desde la entrada en vigor de la moratoria.
55 minutos de Plaza España Cibeles tardamos en hacer la Gran Vía, desde que han quitado de Madrid Central las multas. Así que para el sector del taxi, fatal. Los clientes se nos bajan en mitad de la calle.
En cuanto al tiempo, este viernes tenemos pocos cambios. Los cielos se van a mantener poco nubosos o despejados y alcanzaremos temperaturas máximas que rozarán los 36 grados. Ahora mismo los termómetros marcan 16 grados en la sierra, 21 en el sur y 23 en la capital. Vamos a ver cómo está el tráfico a estas horas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la 2 a la altura de San Fernando de Henares y genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Zaragoza. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en Canillejas. También hay complicaciones en la A42 a la altura de Parla y Fuenlabrada en dirección Madrid. Densidad circulatoria, en este caso de salida de la capital en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones también en la M40 en la zona de recintos feriales dirección A1, Coslada hacia la A2, en Valdemarín en ambos sentidos y en Pozuelo dirección a la autovía de La Coruña. En la M50 tráfico intenso también en Boadilla del Monte en dirección a la A6.
¿Qué tal se circula por Madrid, Ayuntamiento?
Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues si establecemos comparaciones, podemos decir que hoy se está circulando muchísimo mejor que en días anteriores. La hora punta ya prácticamente está caída en todos los accesos. Sí, es verdad que quedan retenciones todavía en la Avenida de la Memoria para entrar a la Plaza de Cristo Rey, quedan retenciones en la prolongación de O'Donnell, en el Paseo del Prado, más que nada porque se mantiene cortado ese tramo de la calle de Alcalá, comprendido entre las plazas de Cibeles e Independencia. Han de tenerlo en cuenta durante todo el día. El acceso desde Serrano se resiente. Y en la zona norte es donde tenemos más tráfico, en Chamartín, en la Plaza del Perú, entre las plazas del Perú y República Dominicana. Pero realmente queda muy poquito para que la hora punta finalice.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Ángel Collado, Marta Gómez Montero, Yolanda Mármol, Javier Fernández Arribas, Manuel Mostaza, es politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos aquí analizando lo que, y ahora te pregunto por el CIS, que sé que te has hecho la cocina propia, porque le presentan los datos en cocina y tú haces la cocina después. Pero antes, estábamos aquí hablando y analizando lo ocurrido ayer en Murcia, lo que están haciendo Vox o Ciudadanos. ¿De ello toman nota los electores o esto pasa y se lo lleva el viento, como las palabras en la radio?
Bueno, seguro que toman nota, pero no necesariamente en sentido negativo. Quiero decir, Vox está en una posición muy complicada en los pactos con el centro y la derecha, digamos, porque tiene poco margen de maniobra, ¿no? Entonces, es verdad que si no fuerza la situación, puede dar la sensación de que entrega, digamos, los votos gratis, pero es verdad que si tensa mucho la cuerda, seguro que esto le va a pasar factura, ¿no? Yo creo que para una gran parte de los votantes de Vox, especialmente para aquellos que vienen del Partido Popular, sería incomprensible que Vox dejara gobernar a la izquierda allí donde sumara con el PP o Ciudadanos, ¿no? Luego, yo entiendo que estamos en una partida de póker y lo que hay que ver es quién es el primero, digamos, que se levanta de la mesa, ¿no? Y quién es el primero que da su brazo a torcer. Pero es un tema que le puede tener mucho coste electoral, sobre todo a Vox.
Y entre Ciudadanos y Vox, ¿a quién le interesa más o menos que haya repetición, no solo de generales, sino de autonómicas en Murcia o en Madrid?
La repetición electoral la carga siempre el diablo. Sí. Es decir, desde luego no da la sensación de que le convenga a ninguno de los dos, porque los dos, especialmente en sitios como Murcia o Madrid, beben en gran parte de votantes procedentes del Partido Popular. Y lo que nos dice el CIS y lo que van diciendo las encuestas es que el Partido Popular poco a poco parece que empieza a recuperar y a agrupar una parte de voto, ¿no? Si se vuelve a elecciones y el Partido Popular maneja la narrativa de no ha habido un gobierno de centro-derecha porque no han querido ni Ciudadanos ni Vox, desde luego a ambos les puede perjudicar.
Uh-huh. El CIS no dice eso, el CIS dice que al PP le va fatal.
Bueno, lo que pasa es que el CIS tiene un, bueno, no tiene un problema porque el CIS es un buen estudio.
Sí.
Lo que pasa es que está induciendo a la confusión, a la opinión pública, porque casi de manera alterna hace o voto directo o estimación de voto. Y las dos cosas no tienen nada que ver. Esta vez ha tocado voto directo y el CIS en ningún momento dice que eso sea una estimación de voto, porque no lo puede ser. El dato este tan espectacular del 39% es voto directo sobre el total de personas que irían a votar, sin cocinar el dato, sin tener en cuenta los indecisos, etcétera. Es decir, es un dato que es real, que es cierto, pero que yo creo que lo que hace es confundir a la opinión pública.
Pero el voto directo, para que los oyentes lo entiendan, es la respuesta tal cual se recibe del encuestado.
Efectivamente, tú le preguntas a una persona si mañana hubiera elecciones generales, sí, en España, o si mañana hubiera elecciones a la región de Murcia, ¿usted a quién votaría? Bueno, pues eso es exactamente lo que dio el CIS ayer, porque renunció a cocinar, es decir, a elaborar una estimación de voto partiendo, entre otras cosas, del voto directo, pero afinándolo y calibrando cosas como el recuerdo de voto,
sí,
que está muy distorsionado, y no pasa nada, porque los recuerdos de voto se sesgan. Cuando un partido le va bien, hay más gente que recuerda haberle votado que los que le votaron en realidad, y cuando a un partido le va mal, hay menos gente que recuerda haberle votado de los que le votaron en realidad. Pero al renunciar a hacer esa cocina, ya digo, yo creo que el CIS lo que está transmitiendo es una idea de confusión a la opinión pública.
¿Pero la cocina solamente es con el recuerdo de voto o se cruzan más preguntas para hacer la estimación, como decir los que sabéis de esto?
No, se cruzan más preguntas, se cruza también la simpatía, se cruza también la valoración de líderes. Digamos que ahí ya cada maestrillo tiene su librillo, porque no hay una receta universal para la cocina, ¿no? Pero por poner el ejemplo, que además lo comentabas tú ayer,
sí,
y para que lo entiendan los oyentes, porque yo creo que es muy gráfico,
sí,
en la ciudad de Vitoria las encuestas daban un 2,5 de voto directo al PP, pero una vez que lo cocinaba salía el 19%. Bueno, pues al final el PP sacó el 18,5 en Vitoria. Esto nos demuestra que el voto directo es un elemento imprescindible para el análisis, pero desde luego no es suficiente. Y no podemos pensar que el voto directo que ofrece el CIS se parece ni remotamente a una estimación de voto.
Por lo tanto, cocinados los datos del CIS, el resultado electoral sería muy parecido al de las europeas.
Sí, y parecido a lo que ha venido saliendo, ¿no? Da la sensación de que hay una cierta consolidación del Partido Socialista en el entorno del 30-31%, aprovechando además el mal resultado y el progresivo hundimiento de Podemos, y da la sensación de que el Partido Popular recupera también un poco a costa gran parte de Vox y una parte de Ciudadanos. Ciudadanos y Podemos se desinflan un poco y Vox se desinfla. Esa da la sensación de que es el escenario a día de hoy.
¿Y con el CIS se puede ver ya, con el recuento de votos, la transferencia de votos se puede ver? ¿Se ve en el CIS todo eso?
Sí, sí, hay una parte porque el CIS lo muestra y es interesante, ¿no? También es verdad que el CIS, que insisto, es un instituto serio, avisa de que el trabajo de campo está hecho en un momento muy determinado, ¿no? Después de las elecciones, pero es verdad que aparece, por ejemplo, lo más llamativo, hasta un 9% de votantes de Podemos votarían ahora al Partido Socialista. Yo creo que estos datos, además, el Partido Socialista los conoce y por eso no le importa amagar con una repetición electoral que podría debilitar a su aliado preferente, digamos, porque sí hay una parte relevante, que puede ser ese 9-10% de votantes de Podemos, que ahora podría votar al Partido Socialista.
Y en el otro lado, la transferencia es la que señalabas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, curiosamente, digamos que, aunque crece el Partido Popular,
sí,
sin embargo, en trasvase, es decir, hay más trasvase de Vox al Partido Popular, y sin embargo, el trasvase entre Ciudadanos y el PP es relativamente similar, incluso con una cierta ventaja para Ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que Ciudadanos es el partido, bueno, primero, con una estimación más compleja,
sí,
sus votantes son los que menos claro tienen si van a ir a votar, son los que deciden al final el sentido de su voto, y son, que esto es un dato curioso que aparece en el CIS, casi un 40% dice que no vota siempre al mismo partido, ni casi siempre, sino que vota un poco en función de la situación y del comportamiento electoral de los partidos, ¿no? Claro, esto para un partido es demoledor, porque no tiene, digamos, una masa de votantes fieles, como sí tiene un núcleo, digamos, duro, el Partido Popular o el Partido Socialista, y esto limita mucho las posibilidades de las estrategias de Ciudadanos, porque tienes un electorado que no te es demasiado fiel.
Si tú fueras el analista de encuesta del presidente del Gobierno, ¿le recomendarías hacer elecciones en noviembre?
Ya te digo que las elecciones las carga el diablo. Es verdad que no es un mal escenario, pero si yo fuera su analista, le insistiría mucho en el que hay que transmitir que la culpa de la repetición de las elecciones no es tuya, ¿no? Porque eso sí puede originar cabreo entre la ciudadanía. Si el Partido Socialista es capaz de transmitir que se va a elecciones por el bloqueo, por un lado, de los indepes, porque Podemos lo ha exigido la luna y no tenía derecho a ello, y porque lo que él llama las tres derechas, en fin, tampoco han querido gobernar, sí, pero tienes que transmitir una narrativa que convenza al ciudadano de que la culpa no es tuya.
Y eso puede ocurrirle al PP en Murcia y en Madrid, si convence al votante de que va a elecciones porque Ciudadanos y Vox no lo han dejado gobernar.
Yo creo que eso es un elemento clarísimo, es decir, si al final hay elecciones y el PP convence a ese electorado que está entre el centro y la derecha de que las elecciones han sido por culpa de esos dos, de lo que Rajoy hubiera llamado el Partido Liberal o el Partido Conservador,
sí, sí,
es muy probable que se agrupe una parte de ese voto, otra vez vuelva al Partido Popular.
Uh-huh. Oye, una cosa más, antes de darte las gracias por estar con nosotros esta mañana, hay un monográfico sobre vivienda en el CIS, ¿no?
Sí, un monográfico muy interesante que a veces pasa, estos monográficos suelen pasar oscurecidos por la polémica habitual en cuanto a la intención de voto, ¿no? Y algunos datos interesantes. Casi 7 de cada 10 españoles tienen una vivienda propia. Son muy pocos los españoles que viven en alquiler a precio de mercado, en torno a un 15%. Y si me permites un dato que resulta interesante, la gran mayoría de los españoles cree que a los ocupas hay que echarlos de la casa que ocupan antes de 48 horas. Este porcentaje supera el 75% entre los votantes de Podemos, lo cual es curioso en relación a cuál es el discurso público que mantiene la formación.
Sin duda, sin duda. Pues Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, después de haber cocinado un poquito los datos del CIS, que siempre conviene llamarte unas horas después para que te dé tiempo a componer la ensalada, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo.
Cuídate, Manuel, gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Hablando del presidente del gobierno, de si va a convocar elecciones o no, anoche en Telecinco, noticias sobre la posibilidad de un gobierno en el que haya independientes propuestos por Podemos.
Mire, yo lo he dicho antes, no tengo un sentido patrimonialista del poder, ni sin duda alguna tampoco del gobierno. Si Unidas Podemos tiene personas que sean independientes de reconocido prestigio, que puedan aportar a la gobernabilidad de España, yo desde luego no rechazaré esas sugerencias, sino que las tendré muy en cuenta.
Pues apuntamos las sugerencias que tendrá en cuenta, se admiten sugerencias para independientes, y luego lo que dijo el presidente del gobierno sobre las negociaciones de la formación de... que se están haciendo en gobiernos regionales sin saber lo que está ocurriendo en Navarra, claro.
Después del 26 de mayo, si hay la formulación de un gobierno progresista, no estará Bildu en el gobierno de Navarra. Se pueden quejar de que aparentemente Bildu está en la mesa, pero es que ya estaba en la mesa del Parlamento Navarro antes del 26 de mayo, es decir, no está habiendo ningún cambio. Ni Bildu va a votar al Partido Socialista, ni el Partido Socialista está votando
no
a Bildu.
¿Usted no ha negociado con Bildu?
En absoluto. En absoluto.
Hay un acuerdo de los socialistas con los de Geroa Bai, pero sin Bildu no sale adelante. Es decir, necesitan a Bildu, necesitan la abstención de Bildu para que salga adelante el acuerdo y la votación de investidura de la señora Chiviti. ¿Por dónde empezamos? Por los independientes. A ver, de estas dos frases del presidente del gobierno de anoche, las más destacadas, eso va a convencer a Iglesias, Yolanda. Los independientes es lo que quiere Iglesias.
¿O no
quiere ser ministro él?
Quiere ser vicepresidente. Quiere ser vicepresidente y un ministerio para Irene Montero y creo que otro. O sea, creo que él lo que ha pedido son tres ministerios y la vicepresidencia. Entiendo que como una postura maximalista y que de ahí bajaría, pero evidentemente él cree que él tiene que estar en el gobierno. Dicen en Unidas Podemos que sería una falta de respeto por parte de Pedro Sánchez plantear que Pablo Iglesias no estuviera porque es el número uno de su formación y que eso es impensable. Irene Montero ha dicho esto en las últimas horas, que sería inconcebible y que sería una falta de respeto porque todos los números unos de todos los partidos merecen el mismo respeto. Sin embargo, solamente esa formulación ya indica cómo están de enrocados. Yo quiero recordar que en 2016, cuando Pablo Iglesias se postula como vicepresidente, lo recordáis, hay un momento en que él baja.
Iba a ser presidente del gobierno a Sánchez.
Sí.
Claro, estaba con el rey en ese momento.
Mm-hmm. Pero pocas semanas después, que estaba todo el debate atascado, él dijo, si el problema del PSOE es mi presencia, yo renuncio a estar en ese gobierno. Lo importante es que haya un gobierno de coalición. Es decir, hay un momento en 2016 en el que Pablo Iglesias dice, como soy un obstáculo, me bajo del acuerdo, ya sabiendo que el acuerdo no va a salir porque él nunca quiso ese acuerdo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora quiere el acuerdo, pero quiere, justamente porque quiere el acuerdo, quiere la vicepresidencia. Entonces, bueno, si no le da esa vicepresidencia, yo creo, veo difícil que en julio, muy difícil que en julio, Pablo Iglesias acepte a independientes. Porque si tú nombras a un independiente ministro, bueno, le estás dando un poder que tú te estás restando. ¿Y cómo se queda él al frente de un partido sin tener ministros dentro del gobierno?
Sí, es que lo que parece novedad que no es tal, estamos en la casilla de salida.
Exacto.
Es decir, ya después de las elecciones ya lanzaron desde la Moncloa la teoría de que, bueno, un gobierno de coalición no, pero que está exactamente lo que formula anoche el señor Sánchez, es decir, que puede haber independientes, que en su gobierno, de hecho, la mitad son independientes, no son personajes ni dirigentes del Partido Socialista, son de orientación, ellos dirían, progresista. Bueno, en el caso de Marlaska o el astronauta no sabíamos que fueran muy progresistas hasta ese momento, pero bueno, como tal, ocupan esa cuota. Entonces, estamos al principio del principio, es decir, que esto ya sabe Sánchez que a Iglesias no le va a valer de ninguna de las maneras, porque además son independientes de Podemos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, en fin, que personajes que proceden del mundo de la izquierda, que estén bien vistos, bueno, pero eso ya lo nombra Sánchez, es decir, que eso no hace falta que se lo ponga el señor Iglesias. Entonces, si los pone el señor Iglesias, ¿en qué medida son independientes? Bueno, y sobre todo el papelón del Partido Socialista, pero si ya hay muchos independientes, va a haber más independientes, va a haber independientes de Podemos, ¿y cuánto va a haber del Partido Socialista? Es decir, ¿de verdad están hablando de formar un gobierno? Yo es que me cuesta creer que estén hablando de formar un gobierno y que siguen sin poner un papel sobre la mesa sobre para qué quieren formar gobierno, cuál es su plan de gobierno. Es decir, que esta es la esencia de la investidura, no es la elección de un árbitro para un partido, no, es un señor que tiene que ponerse al frente del gobierno para acometer determinadas reformas, no reformas, presupuestos, bajar impuestos, subir impuestos. impuestos, redestinar, hacer inversiones en carreteras o no, cumplir las obligaciones internacionales, en qué medida se va a cumplir las obligaciones con la OTAN. Estas son las cosas que se han hablado siempre en todas las investiduras de gobierno.
Ángel,
esto no es un juego de silla.
Ahora van a empezar por ahí. Ahora desde Moncloa lo que te dicen. Pero que ahora lo que vamos a asistir a partir de la ronda de la semana que viene, que ahora sí que se va a empezar a hablar de programas, es lo que te dicen desde el partido, vamos, desde Moncloa, que se va a empezar a hablar de programas y luego de los cargos, que además ayer, lo ha dicho el señor Mostaza muy clarito, ahora mismo lo que estamos es en la narrativa, estamos en la batalla de la narrativa. Entonces Sánchez ayer, el titular que hemos leído abre la puerta a independientes, pero como lo dijo, tiene todo el sarcasmo, como lo dijo, si Unidas Podemos tiene independientes de reconocido prestigio, o sea, poniéndolo
en duda.
Es fantástico.
Una independiente de Podemos, Manuela Carmena.
Y el condicional que le mete, si Unidos Podemos tiene independientes, es fantástico. Y luego lo que sí que hizo también, importante, que ahí en esto de los independientes seguimos igual, es cortar de raíz lo que ya también sabíamos, cualquier gobierno de cogobierno, no el dos en uno. Porque yo creo que el día anterior había hecho una jugada medianamente astuta el señor Iglesias con esa columna, ese artículo en La Vanguardia, diciendo vamos a someter el gobierno de coalición al pleno del Congreso, y ahí le sale un inesperado, el que podíamos tener dudas, que era el PNV. Dijo el PNV, a mí mientras me des más autogobierno y más inversiones para Euskadi, no me importa. Entonces vio que esa fórmula que proponía Iglesias, pues evidentemente podía salir, y ayer el señor Sánchez atajó. Que no va a haber dos en uno, vamos. Que no va a haber gobierno,
¿qué
que
es eso
que
de gobierno. Dos en uno. Dos gobiernos en uno.
El dos en uno, eso es mi. Que gobierno yo.
Es que en realidad la oferta ni es nueva, porque Sánchez viene tiempo hablando de independientes, ni va mucho más allá, porque a mí realmente la frase que me gusta de Sánchez de ayer, más allá de la de los independientes, es cuando a renglón seguido, sin nombrar a Pablo Iglesias, dice: entiendo que hay una fragmentación parlamentaria que dificulta la composición de un gobierno y tal, pero incluso los intereses que tienen algunos políticos a nivel personal de poder entrar o no en un gobierno, al final lo importante es que los políticos tenemos que ser conscientes que hay que anteponer el interés general al interés de un partido o de un político en concreto que quiera entrar en el gobierno. Le está diciendo a Pablo Iglesias, hártate de pedirme la vicepresidencia, que no te la voy a dar.
Eso lo dice el inventor del no es no. Y que estaba dispuesto a llevar a España a unas terceras elecciones.
Cuartas en cuatro años. En menos de cuatro años. Porque en noviembre del 15 hará cuatro años de la primera de este ciclo.
Hace dos temporadas.
Pero el lenguaje no es de.
En 19 hará cuatro años del 15.
El lenguaje no es de querer camelar a alguien, sino de todo lo contrario, ¿no? No es de camelar y de hacer amigos con Pablo Iglesias, pues, sino todo lo contrario.
Hay asesores muy cercanos que le dicen que las haga, porque saca 150 escaños.
Pero fíjate que a mí no me parece pequeña otra cuestión, que son los partidos minoritarios, que me parece que los tenemos olvidados, pero van a ejercer mucha presión, porque ya sabemos que hay nuevos contactos con el PNV y van bien, los hay también con Compromís y van bien, sabemos que Esquerra todavía no lo ha hecho público, bueno, pero pues porque hay una cierta disenso interno en cuándo anunciarlo, pero la posición está clara que se van a abstener, y Bildu también, claro. Por lo tanto, al final, si Pablo Iglesias da portazo, no nos olvidemos, en julio, si Pablo Iglesias da portazo, se va a encontrar con ser la única fuerza progresista y se va a alinear con el PP y con Ciudadanos. Se va a quedar solo ahí porque Compromís, PNV, Bildu, Esquerra van a facilitar, van a avalar eso, unos con la abstención, otros con el voto a favor. Entonces, ¿en qué posición?
Pero Podemos va a votar que no o se va a abstener.
Bueno, o se va a abstener. Es igual,
da igual.
Va a dar un portazo.
Da
va,
lo mismo.
Va a dificultar, o sea, va a imposibilitar.
Va a imposibilitar ahora.
Claro, te quedas alineado con PP y con Ciudadanos.
Hombre,
si hablamos de relato, cuidado, ¿eh?
No, y luego está la hora de la verdad. Si esto ocurre, que hay una investidura fallida, vamos a esa segunda, vamos a ir.
Es que no va a haber segunda. Preguntas en el gobierno y te dicen que no va a haber segunda.
No. Te reconocen que también es una estrategia de presión y que si tuviera, lo que no va a ir es a perder. O sea, lo que sí te dicen tajantes.
No, la segunda no la va a hacer para perder.
Claro, pero si tuviera los votos asegurados, Juan Pablo, es otra cosa. Eso te lo recuerdo.
Pero es que no van a mover un dedo. Después de la primera no van a mover un dedo.
Bueno, pero a lo mejor ahí sí que Podemos ver el vértigo. O sea, no van a ir para perder. No va a haber una segunda investidura para perder.
Yo
absolutamente
seguro.
Tajante.
Estamos de acuerdo.
Pero si en ese momento Podemos, que se ve al borde del precipicio, sin que le den nada al cambio, se mueve y le apoya, eso es otra cosa.
Si se lo dan gratis, sí.
Exactamente. O sea, que no va a ir a perder. Eso está claro. En septiembre no va a ir a perder. Pero que todavía queda mucho. muchos meses.
Yo en el gobierno lo que veo es que justamente porque no están dispuestos a ir a septiembre, le están diciendo a Pablo Iglesias, tu bala es esta. Esta. Sí, sí, si no. quieres nombrarme un independiente, que bueno, pues de independiente es esa palabra mágica en la que cabe casi
qué
todo.
Bonito,
bueno, fantástico, búscate a alguien. Pero no te vamos a dar la oportunidad de arrastrarnos a septiembre. O nombras a un independiente que te encante o nos vemos en las elecciones.
Están poniendo toda la carne en el asador para julio, eso está claro.
La salida de las segundas elecciones, que puede ser una tentación, incluso los visitantes de la Moncloa o los que se entrevistan con el señor Sánchez en el Congreso, es decir, Casado en secreto o no en secreto, según le van llamando, sí que tienen, están convencidos de que va en serio Sánchez las segundas elecciones, pero las segundas elecciones, el panorama puede ser distinto o no. Es decir, sí, va, en vez de ser 123, puede ser 150, bien, de acuerdo.
Pero a costa
pero
de
si
Podemos,
al final,
los
pero
bloques
si al final
no
Podemos,
cambian.
Al final la suma va a ser
si
la misma.
Si al final Iglesias, en vez de presentarse con 41, se va a presentar con 22, o Rivera, en efecto, se va a presentar con 15 menos, pero si al final tienen que coser con los mismos protagonistas... Además de que la participación siempre sería menor, vamos, cabe suponer que sería menor porque la gente puede, o el ciudadano medio puede estar muy harto y a partir de esa abstención los resultados pueden ser absolutamente inexplicables. Es decir, todavía puede complicarse aún más o repetirse la situación. Es decir, no es una garantía de nada.
A Rajoy le salió bien, pero bueno, era la primera vez, y pasó de estos 123 el 15D en junio a los 137, pero era la primera vez que se iba una repetición de elecciones, pero ahora no se puede convertir
Ciudadanos
en una costumbre.
Ciudadanos perdió 8 escaños.
Sí,
salto,
ahí funcionó perfectamente el voto útil. Miraban provincia por provincia en el PP.
Tenemos ese precedente.
Efectivamente.
Pero ahora está Vox, además.
Dices para lo del voto útil.
Exacto.
La única ventaja que tiene el señor Sánchez, bueno, que Vox se volvería a presentar, pero ya sabe que no va a sacar el
10%. Vamos, ahora
ahí están las
en
europeas.
Lo que hay que estar es que en julio, que decía Juan Pablo y Yolanda, que va a echar el resto para que haya investidura.
En el gobierno lo que dicen es que estas dos semanas, una vez que el presidente ya ha resuelto la negociación en Europa, estas son las dos semanas decisivas en las que sí va a hacer algo y si se va a mover o va a ver exactamente qué posibilidades tiene. Estas dos semanas, las dos que quedan. Esas son las dos semanas que ha buscado para hacer esto.
Y la fecha que ha puesto es por si tiene.
Era por ganar tiempo. La fecha que ha puesto era por ganar tiempo.
Y porque si hubiera elecciones no coincidieran con el puente de mayo.
Bueno, el puente de mayo no, el de los Santos.
Ya
ponemos el puente de los Santos en mayo, ya la liamos. Dime, Yolanda.
Ahora que no coincida con el puente.
Sí, que la tercera ronda de negociaciones oficial que empieza la semana que viene es eso, oficial, porque en realidad han estado igualmente estos días que parecía que todo estaba roto, ha habido conversaciones indirectas con personas interpuestas y al final lo que ayer explicita el presidente del gobierno en Telecinco o lo que Pablo Iglesias publica en La Vanguardia un par de días antes es lo mismo que ya se han dicho en esas reuniones.
Me vais a permitir que salude hasta la mañana y se lo agradezco mucho aquí en Onda Madrid a Fernando López Miras, que es el presidente en funciones del gobierno regional de Murcia y candidato hasta ayer a seguir en la presidencia. Señor López Miras, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Sigue usted de presidente en funciones esta mañana, ¿no?
Sí, desde luego, y con ganas, con ilusión y con mucha fuerza para presentar mi candidatura a la investidura, a la próxima investidura, lo antes posible. Soy el diputado regional que más apoyos tiene ahora mismo en su proyecto. Yo tengo un acuerdo que supone 22 diputados frente a los 19 que tiene la izquierda, PSOE y Podemos. Por lo tanto, con ganas de poder seguir negociando, de seguir avanzando y de presentar mi candidatura lo antes posible.
¿Cuándo se sorprendió usted ayer por lo que hizo Vox? ¿Justo cuando estaban votando o lo sabía usted antes?
No, yo antes lo que sabía es que teníamos un principio de acuerdo o un acuerdo. Me enteré en el momento en que votaron, pero también le digo, el día de ayer fue un día muy intenso, más de 12 horas de negociaciones y de conversaciones. Entiendo lo que pudiera pasar y tampoco vamos a buscar ni responsables ni hacer supuestos por mi parte. Yo lo que quiero es alcanzar un acuerdo lo antes posible. Por las palabras de ayer del portavoz de Vox en el debate de investidura, hay un acuerdo ya en todos los aspectos programáticos, que es lo importante. Y bueno, yo soy, desde luego, soy positivo y soy optimista para que haya un acuerdo muy pronto.
Es decir, que los de Ciudadanos en Murcia y los de Vox en Murcia apoyan su programa de gobierno. Y hubo una interferencia desde Madrid, de esos dos partidos.
Mire, Juan Pablo, si le digo la verdad, no sé exactamente qué es lo que pasó, ¿no? desde la dirección nacional nos comunicaron que había un acuerdo.
Sí.
Desde la dirección nacional de Vox. La intervención del portavoz de Vox manifestó que había un acuerdo, además de su reconocimiento y de su agradecimiento por esas más de 5 horas de trabajo en medidas programáticas que habíamos tenido a lo largo de ese día los 3 partidos políticos, PP, Ciudadanos, Vox. Pero la votación fue contraria a mi investidura. De ahí la sorpresa, desde luego.
Uh-huh. Y la posición que tiene en este momento, por ejemplo, Ciudadanos, es mantener ese acuerdo para que usted vuelva a presentarse a la investidura. Por cierto, ¿cuándo va a hacer eso?
No, si de mí dependiese, el lunes.
Yeah.
Depende del presidente del Parlamento Autonómico, de la Asamblea Regional. Tendrá que iniciar una nueva ronda de consultas y marcar una nueva fecha de investidura. Yo quiero y me gustaría que esto fuese lo antes posible, por lo que le digo. Mi proyecto, mi aval, ahora mismo son 22 diputados.
Sí.
No hay ningún otro diputado regional que cuente con estos apoyos y yo quiero hacerlo valer lo antes posible.
¿Y usted va a ir con el mismo acuerdo que le tuvo ayer 5 horas negociando con Ciudadanos y con Vox, donde hay un programa común y donde ha habido cesiones por todas las partes, supongo, incluido algunas cuestiones que planteaba Vox que han quedado fuera, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar ha sido un acuerdo muy generoso tanto por parte del Partido Popular como por parte de Ciudadanos y quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Partido Ciudadanos. Por otro lado, también pusimos ayer encima de la mesa las propuestas de Vox. Le diré que esas propuestas, esas medidas que pusimos encima de la mesa son todas legales, se atienden a la Constitución, no suponen el recorte de ningún tipo de libertad individual ni de derecho para los murcianos y son perfectamente compatibles con el acuerdo que yo ya tenía con Ciudadanos. Por lo tanto, las incorporé a mi propuesta y a mi proyecto de gobierno. Este era uno de los requisitos también para que pudiera salir adelante mi investidura. Y, de hecho, lo que manifestó el portavoz de Vox es que estaba de acuerdo con ese proyecto de gobierno.
¿Y no necesitó que le firmaran el papel? Lo digo porque aquí en Madrid están los de Vox pidiendo que se les firme el papel. ¿Allí no necesitó usted que les firmaran el papel?
Bueno, después de más de 5 horas de trabajo, en fin, entendimos que mi compromiso público...
Sí.
Tenía la misma fuerza que un papel firmado y fue un compromiso público, rotundo, contundente y notorio. Y la portavoz, la señora portavoz de Ciudadanos, dijo que ella asumía el programa de gobierno que yo le estaba exponiendo con las medidas de Vox. Cedimos todos, fuimos muy generosos.
Pero aquí da la impresión, y sé que usted quiere ser muy prudente en estas horas, tengo aquí
claro,
unas declaraciones
tiene de... Tiene que entender que quiero presentarme otra investidura.
Que el portavoz de Vox en la Asamblea, el señor Liarte, dice que habrá gobierno pronto si quienes desafían al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Madrid, permiten que Ciudadanos actúe libremente en la región. Es decir, que lo que está diciendo es que Ciudadanos no tiene libertad de acción en Murcia y que decide Albert Rivera. Que no quiere sentarse con Vox. Es decir, ya sé que esto es un lío, pero es lo que usted ha padecido ayer, que de repente le van a votar la investidura y le votan que no.
Sí, sin duda, en los asuntos que competen a la región de Murcia,
sí,
que son los que a mí me importan, como usted entenderá,
claro que sí,
lo que ayer manifestó Vox es que estamos de acuerdo. Y yo quiero apelar a esa voluntad de acuerdo y materializarlo lo antes posible.
Usted es prudente, pero el secretario general de su partido ayer estaba muy enfadado y dijo eso de la ultraderechita cobarde, que para seguir negociando...
Bueno, mire, si hemos llegado a este punto, cuando me refiero a este punto lo digo en positivo,
sí,
a este punto de la investidura con una negociación a 3 bandas, con una negociación muy buena para la región de Murcia, ha sido gracias al talante y al trabajo de nuestro secretario general. Y le digo,
sí,
yo siento un profundo respeto por Vox y por sus votantes, por supuesto. No solo por convicción, también, porque así siempre me lo ha transmitido Teodoro García Egea. Él es muy respetuoso con Vox, con sus dirigentes y con sus votantes. También entenderán la situación que vivimos ayer. Iniciamos un pleno creyendo que teníamos un acuerdo real. Y a los 5 minutos se vio que no era así.
¿Y usted se enteró sentado en el escaño?
Sí, cuando votaron. Uh-huh. Sí, así fue.
Dígame, que aquí en Madrid estamos mirando con todo detalle lo que ocurre en Murcia porque es un espejo de lo que se está negociando aquí en Madrid, lo que se ha negociado en Murcia. ¿Qué les dice usted a sus compañeros del PP en Madrid que están negociando a punto de llegar a un acuerdo con Ciudadanos y que dice Vox que si no se lo firma, que no va para adelante y dice Ciudadanos que no firma con Vox? ¿Usted qué consejo les da a la señora Díaz Ayuso?
Bueno, le doy paciencia, por supuesto, es lo primero, prudencia también, pero que sea muy optimista. Yo hablo mucho con mi compañera, con sí, Isabel. Sí. Ayer por la noche hablé para comentar lo que había pasado y para felicitarla también, que era su santo. Y yo soy optimista y creo que ella debe ser optimista porque lo importante hay acuerdo. Porque es compatible un proyecto de gobierno, como se ha manifestado, de PP, de Ciudadanos y de Vox. Y sobre todo, es lo que han querido la inmensa mayoría de los madrileños. Y por lo tanto, yo soy optimista en ese sentido, tanto para la región de Murcia como para Madrid. Estoy seguro que al final conseguiremos estar a la altura de las circunstancias todos los políticos.
¿Pero le ha propuesto que se la juegue y vaya a la investidura el próximo miércoles?
Bueno, no hablamos de si se la iba a jugar o no.
Pero usted se la ha jugado, usted se la ha jugado, usted ha arriesgado mucho, ¿eh?
Bueno, es que tenía todos los acuerdos posibles y ayer en las intervenciones se vieron. Tenía un acuerdo firmado con Ciudadanos, vuelvo a agradecer el trabajo y el esfuerzo de Ciudadanos, por supuesto, y tenía un acuerdo tácito con Vox, así me lo habían manifestado, y así lo puso de manifiesto en la tribuna el portavoz de Vox. No sé por qué votó que no. Con la abstención no hubiera sido suficiente, desde luego.
Pero le dijo la señora Díaz Ayuso que tiene ya un acuerdo con Ciudadanos. ¿Se lo confirmó usted anoche o no?
No hablamos de eso, la verdad. Yo sé que ya están de conversaciones con todos.
¿Eh? Sí. ¿Y de qué hablaron, hombre?
Cuéntame. No hablamos de que había un acuerdo, no. Pues hablamos de mi situación.
Sí.
Bueno, pues a ella le deseé ánimo, que siguiera trabajando, en fin. Ya sabes.
Muy bien, Fernando López Miras, presidente en funciones del Gobierno de Murcia y candidato en cuanto le dejen otra vez a la presidencia del Gobierno regional. Gracias por atender la llamada de Onda Madrid y de un servidor. Fernando, que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Adiós. Hemos llegado a una situación en España que... Hay gente que echa de menos el bipartidismo, porque era una cosa u otra. Pero claro, vas a la investidura, te sientas allí y dices, no, me van a votar. Y dice el tío, no. Y de repente dice, no.
¿No es el día?
No es el día. Bueno, pues, yo no sé, en el CIS, que hemos hablado, la segunda preocupación, tú lo decías, Yolanda, es la gestión que hacen los políticos de la cosa pública, el disgusto que tienen los ciudadanos con los políticos. Yo creo que esto, situaciones como la de ayer no creo que ayuden mucho a que la gente vuelva a participar en las elecciones, claro. ¿O no?
A sí, ver. Yo creo que esto hace más difícil la reconciliación entre la ciudadanía y la clase política, ¿no? Al final, ostras, es que ser dirigente de un partido, estar en una asamblea regional, en el Parlamento, ¿no?, en Madrid, es el más alto honor que puede tener un ciudadano, ¿no? Entonces, los políticos que están ahí representando a miles, a millones de personas que les han votado, deberían estar a la altura de las circunstancias, deberían estar mirando el interés general, el bien común, no las posiciones partidistas. Y ya sé que es lo que decimos siempre, y ya sé que queda como un discurso buenista, pero es que verdaderamente, si no empezamos a encauzar y a acercar las decisiones políticas a los deseos de la ciudadanía, nos vamos a encontrar con una ruptura terrible.
De unos señores que llegan a un acuerdo, es que, se van a la investidura y dicen no. ¿Por qué? Pues porque me han dicho que diga que no.
Es que la encuesta del CIS de antes de ayer decía, que es uno de los datos más sorprendentes, que iba a votar, que iría a votar, o sea, ponía una participación por encima del 90%. Entonces, claro, eso choca absolutamente con el sentido común.
¿A qué hora
común.
Del día iba a ir el 90%?
Efectivamente, hecho, eso es lo, eso era, yo
estaba
creo que
hecho
uno
por
de
horas,
los datos,
¿no? Sí, 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 sí.
No, creo que lo elevaba hasta un 92. Entonces, eso choca totalmente, pues yo creo que con el rechazo que tiene que estar generando este espectáculo que estamos viendo entre los partidos políticos, tiene que ser inversamente proporcional a las ganas que tiene la gente de ir otra vez a votar, cuando luego tú vas a votar, fíjate qué porcentaje de las generales, y te encuentras con esto de un poco de patio de colegio.
Pero última general es un porcentaje de
sí,
voto,
sí,
no,
sí,
tal,
importante. 75%, sí, pero
¿eh?
No el 90, claro.
Ya,
por
ya,
eso.
Pero 75%
sí, sí,
está
sí.
Muy bien.
Está muy bien, es altísimo, pero digo para luego ver pues que no se ponen de acuerdo, o sea, que tú votas para que haya gobierno y no para que estemos en una situación
no,
de ingobernabilidad
no.
En el gobierno de España.
Salgamos
en Murcia,
de lo general y vayamos a lo concreto.
Por favor,
¿qué,
si están
¿qué están aportando los nuevos partidos
es
que venían a regenerar la política, a higienizar las instituciones, a la transversalidad, el fin de los bloques, el enfrentamiento derecha-izquierda, rojos-azules, que decía el señor Rivera. Yo creo que los ciudadanos también deben reflexionar sobre eso, puestas las cosas sobre la mesa, de que sean incapaces siquiera de complementar una mayoría que Vox, que esté bloqueando una institución con 4 diputados que no llega ni al 7% de los votos de los murcianos, haya decidido que de momento se va a pasar el verano a ver si un acuerdo sobre el que está de acuerdo le da el sí o no.
Pero si el acuerdo lo tienen allí, ha quedado claro.
El acuerdo
donde no lo tienen,
hecho.
Es en Madrid. O lo bloquea Vox o lo bloquea Ciudadanos. El fondo de la cuestión es, ¿qué aportan estos partidos? Pues bueno, pues ya puede cada uno sacar sus conclusiones.
Que rápidamente han envejecido los nuevos, ¿no? Sí.
Y ayer quien llamó desde Madrid fue Iván Espinosa de los Monteros, cogió el teléfono, se acabó el acuerdo y no cojáis más el teléfono. Y fue desde Madrid, desde el Congreso de los Diputados.
En Vox, que algunos ya han levantado la teoría de que hay sectores...
que hay una línea dura. Eso lo cuenta La Razón hoy.
Blandas. Sí. Yo no sé si tienen militantes para tener líneas o para tener sectores. Yo no creo que quepan. Lo que sí había oído, y como todo tiende a empeorar, todo lo que sale mal, en la negociación de Andalucía, que la llevó por parte de Vox a nivel nacional, el señor Javier Ortega Smith, que hasta ahora era el número 2 del partido, digo hasta ahora porque ejercía como tal al frente de la negociación, se quejaban en el Partido Popular y en Ciudadanos de lo duro que era negociando, de duro en sentido de rudo, es decir, no en posiciones ideológicas, sino en el trato, era un tipo rudo. Y decían que Iván, que había traído un nuevo aire, que era más correcto, que daba gusto hablar con él, que se entendían. Esto hasta la semana pasada, lo que ha ocurrido en Murcia. Que incluso cuando la consigna de la semana pasada en el Partido Popular era darle aire a Vox, contentarlos, tratarlos bien, que se han ido al Constitucional de la mano de Vox a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley navarra que ofendía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que les han prestado sus votos porque Vox no tiene los diputados requeridos para presentar ese recurso de inconstitucionalidad, y que a la semana siguiente, pues el no es no, es decir, porque nos han tratado mal el otro partido, es decir, este infantilismo que invade ambos, como no podemos entrar en la cerrazón del señor Iglesias, que quiero ministros, bueno, o en el señor Rivera, que dice que no más tengo, es decir, no, ni siquiera permito que me planteen que me tengo que abstener. Pues, ¿qué han aportado estos nuevos partidos a la política nacional?
Esa es una cuestión interesante.
Claro, en Ciudadanos no hay duda de quién manda, por ejemplo, Ciudadanos, el primero que me ha venido a la cabeza, el señor Rivera, pero en Vox ahí empieza a haber dudas de bueno, que el papel de Santiago Abascal... corrientitas.
Sensibilidades.
Sensibilidades, ¿no? Pero te dicen, pues bueno... la pareja Iván Espinosa de los Monteros y la señora Monasterio, pues que han cogido muchísima
ascendencia,
y que están marcando un poco una línea, bueno, pues con mucho más protagonismo, por ejemplo, que Abascal, ¿no? Eso es lo que se rumorea.
Ciudadanos también se habla ya del sector socialdemócrata, el progresista, el liberal, y con donde todo es riverismo.
Eso es que empieza a ser un partido.
Eso parece ya la UCD.
Tenemos que ir recogiendo la tertulia de este viernes 5 de julio, por cierto, que empiezan este fin de semana la fiesta de San Fermín, aparte de toda la semana del Orgullo Gay, es San Fermín, ya mañana, ya estamos, es que el verano tiene estas cosas, que es que llega y llega. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. El sábado 6 de julio, desde las 6 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación. Acto central de Madrid Orgullo, recorriendo una de las principales arterias de Madrid, desde Atocha a Colón. Onda Madrid. Estamos para el orgullo. Estamos para ti.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de terminar, hay que recordar que a la 1:03, bueno, 1:04, depende de las noticias, porque claro, a veces las noticias son muchas, hay que contarlas y no da tiempo. Pero la radiosíntesis. A la 1:03, que es lo que decimos aquí todos los días, tenemos el partido de la 1. Está Laura Cabrera de guardia este verano contando fichajes, fundamentalmente. Hola, Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos que hablar de algo más de fichajes, ¿no?
Hoy toca hablar
de chicas, por ejemplo.
Venga, tenemos
a la selección española
es
de
verdad.
Baloncesto.
Vaya baño que le dieron ayer a las rusas.
Pasaron por encima, sí, llegaron a tener hasta una diferencia de 20 puntos en el tercer cuarto.
Fue un
auténtico partidazo. Están llegando en su mejor momento, en el momento definitivo, y bueno, pues ya están en semifinales, es decir, que ya van a luchar por las medallas. La verdad es que es una selección...
por los Juegos Olímpicos.
Y los Juegos Olímpicos, sí. Bueno, es el preolímpico.
Bueno,
luego
sí,
hay que jugar un torneo para estar en las Olimpiadas de 2020. Pero sí, los dos objetivos de golpe, la lucha por las medallas y también el preolímpico de Tokio 2020. Y hay que decir que es que realmente es una selección que nos está dando muchísimas alegrías porque lleva 8 medallas en los últimos 9 europeos. Campeones de Europa son actualmente ganándolo en la anterior edición, en el 2017. También son subcampeones olímpicas en el año 2016. Así que sí, que tenemos un poquito de suerte. Yo creo que hoy vamos a estar con una de las internacionales de la selección española, que van a jugar, eso sí, la semifinal en territorio
hostil,
porque
sí,
juegan en Belgrado contra la selección de Serbia.
Ah, muy, todo muy agradable.
El sábado a las 8:30 de la tarde.
Con la anfitriona y en su casa.
Eso es.
Ah,
así que, bueno, habrá que armarse de valor, además de buen juego, como el que están demostrando, para poder estar en la gran final y revalidar ese título. La otra semifinal, por cierto, también va a tener representación española, y es que se ha clasificado Gran Bretaña, porque tenemos a un seleccionador español.
¿Hemos conquistado
español,
Gran Bretaña en las últimas
sí,
horas?
Sí, Chema Buceta es español y es el seleccionador de Gran Bretaña.
Creía que era al revés, porque se dedican a parar petroleros en aguas españolas, los británicos.
No.
Por cierto, un paréntesis, Collado, ¿ese asunto nos va a llevar a algún conflicto con el Reino Unido? Ahora que me ha venido a la cabeza.
Todos sabemos cuando sale la palabra Gibraltar, y se intercambian unas notas y al final...
Porque pararon un petrolero que venía
no
de Irán.
Nada.
Los británicos, en mitad de aguas españolas.
Sí. Los británicos. Bueno, con chivatazo gibraltareño, por supuesto, en aguas españolas, es una invasión de la soberanía. Somos países en teoría aliados, estamos en la OTAN, pero obran, hacen y deshacen por su cuenta y riesgo, como si estuviéramos en las etapas imperiales y el estrecho estuviera controlado por la Armada Británica. Sí, sí, así
por
de decimonónico queda esto.
Por eso.
No está el gobierno tampoco a meterse en líos.
No, y ahora Borrell está de exteriores de la Unión Europea.
Borrell ahora ya ha dicho que él no está para las cuestiones nacionales. Esto ya. Yo no creo que lo considere una situación nacional. Otra serpiente de verano. No irá nada.
Todo esto viene porque el entrenador de Gran Bretaña femenino es español, para arreglar el asunto, Laura.
Bueno, se ha venido muy bien. Chema Buceta.
Ha venido perfecto para que Collado hiciera el apunte.
Chema Buceta es el seleccionador de Inglaterra y va a jugar contra Francia la otra semifinal, así que de ahí saldría el posible rival de España si consigue clasificarse para la final. Hay que hablar de buena y de mala educación también hoy en el partido de la una.
Ah, sí, no me digas.
Sí, la buena educación que demuestra Rafa Nadal en las pistas de tenis y la mala que demostró ayer una vez más. Yo no sé si catalogarle como jugador o como bufón. Es un chaval australiano de 24 años que se llama Kyrgios,
sí,
y que partido tras partido y torneo tras torneo pues tiene un recital de malas formas con sus rivales. Ayer, sin ir más lejos, un pelotazo a Rafa Nadal en todo el pecho. porque puso la raqueta y evitó males mayores. De las pocas virtudes que tiene Kirgios es su saque. Ayer el más potente era a 222 kilómetros por hora. O sea que os podéis imaginar, si no está la raqueta, lo que podía haber supuesto en el pecho de Rafa Nadal. Pues,
que luego estuvo muy generoso.
Sí, Rafa, estuvo muy generoso.
Nadal,
y yo creo que estuvo muy super nani, hay que decirlo.
Sí, diciendo, este chico...
Sí, lo típico que el niño de 3 años que
camino.
Te monta la pataleta, que te dice sí. Super nani, no le hagas ni caso.
Así le trató.
Pues así dijo Rafa Nadal, que hay que tratar.
Estuvo impresionante Nadal.
A este chico,
es
que sin embargo él, el propio Kirgios en sala de prensa no se disculpó, dijo que no tenía por qué hacerlo, que
Nadal es un rico
de jugar,
y que hay que tirarle
que además,
pelotazos.
Es más, tiene mucho dinero en el banco para soportar pelotazos.
Y que hay que liarse con él a pelotazos, sí.
Bueno, pues hablaremos de ello también en el partido de la una. Y sí, hablaremos de fichajes. El Atlético de Madrid ha puesto ya el acelerador, ya está aquí Joao
Félix. ¿A quién
hemos
fichado esta mañana que no me da cuenta?
No, de momento no, digo que ya está aquí Joao Félix, ya está Felipe, que fue presentado ayer, Héctor Herrera va a ser presentado esta tarde, se ha ido Rodrigo. Y no ha gustado mucho las formas en las que se ha ido, porque no se ha despedido de los atléticos, no ha dicho adiós, ha sido un año magnífico, estupendo.
Estabas hablando de mala educación antes.
Sí. Nada, o sea, lo ha hecho Lucas Hernández, que también se marcha al Bayern, ¿no? Ha hecho una carta pública a la agencia EFE.
Adiós,
pues no.
Que deja los 80
No ha dicho
millones.
Nada de nada, a mí me ha sorprendido mucho, y lo primero que ha hecho nada más llegar a Manchester es que es el sitio donde ha querido estar.
Claro,
siempre.
Desde pequeño. Que bueno. Manchester es una ciudad que uno, según se coge conciencia de la vida, dice, yo quiero vivir a Manchester.
Sí,
y la camiseta.
Y, con
y que venga un jeque de la península arábiga y me ponga un dinero. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero de pequeño.
Bueno,
es
pues...
un sueño que tenemos todos de pequeño.
Sí,
que un estado de la República de muy lejos. Estos son de dónde son. Los del Manchester City son de, lo diré, el Etihad. Estos son de los Emiratos Árabes Unidos.
Emiratos Árabes
Unidos. O sea, el dueño es de allí. Uh-huh. Yo de pequeño he soñado con que el Emiratos Árabes Unidos me ponga un barril de petróleo, una camiseta y me haga rico.
Uh-huh. Pues ahí está Rodrigo.
Pues eso,
haciéndose.
Con el jeque.
Bueno, ha dolido mucho, desde luego.
Te has dado cuenta lo contentos que estamos en la
de Rodrigo. Y luego está el tema Griezmann, que todavía, bueno...
Vaya mañana que llevas.
¿Por qué?
No, es de temas espinosos.
De temas espinosos,
¿qué
sí.
pasa con Griezmann?
Bueno, pues Griezmann, que el Marca ha publicado que efectivamente había un contrato firmado con el Barça desde el 1 de marzo, lo que dijo Miguel Ángel Gil, por otra parte, que él sí, lo
claro.
sabía desde marzo.
Si te parece Miguel Ángel Gil, aunque estuviera los toros, se lo iba a inventar.
No se lo inventó. Pero no. Claro, existe una norma que dice que hasta que un futbolista no acaba contrato con otro equipo, no puedes tantearle. No es como el baloncesto, que ahora, a partir de hoy, por ejemplo, en baloncesto esto ya se puede hacer. Todos los que tal, tantean, tal, me interesa. Vente para acá conmigo. Si no lo respeta nadie, ¿por qué no quitan la norma? Porque es que es la realidad. Bueno, pues desde el 1 de marzo Griezmann ya sabía que se iba a ir al Barça. Lo que pasa es que ahora el Atlético de Madrid pues le interesa negociar con el
claro,
Barcelona
y que le ponga baratito el lateral derecho.
Quiere a Semedo también. Así que ahí estamos, en el tira y afloja. El Real Madrid, punto muerto. No hay nada que contar en lo que se refiere a entrada, sobre todo.
Está en la operación salida.
Y está en la operación salida. El último, ya lo contábamos ayer, fue Raúl de Tomás. Y bueno, pues también Getafe. El Getafe muy interesado, por ejemplo, en dos jugadores del Madrid como son Ceballos y Brahim.
Hombre,
lo
claro.
dijo ayer el presidente Torres, que a ver si podía conseguir alguna cesión. Y el Leganés pues también echaba ayer a andar y de momento poquitas novedades en los equipos madrileños de primera división, que ya conocen la primera jornada, bueno, y todo el calendario, porque ayer...
Eso es un debate. Eso de poner un partido a mediados de agosto después en el Puente de la Virgen, ¿eso a quién se le ha ocurrido?
Pues a la Federación Española de Fútbol.
O sea,
fútbol.
La primera jornada en el Puente de Agosto.
Sí, en el Puente de Agosto.
Hay gente con una capacidad de...
Y además tenéis derbi, los atléticos.
¿Cómo derbi? Ah, que jugamos con el Getafe, claro, claro, claro.
Sí.
Claro, pero vamos a ver. Ya que estamos aquí hablando de los políticos,
mediados de agosto, Sevilla.
Dice, van a estar negociando investiduras en verano y poniendo partidos a mitad de agosto en el Puente de agosto.
Para que no nos vayamos de vacaciones.
Pero vamos a ver.
Los periodistas lo hacen a posta.
Pero,
todos.
¿Pero esto qué es?
Pues es lo que hay, claro.
Que
es
me lo descuenten del abono.
Quieren, sí, que no vienes, ¿no?
Que no lo sé.
Bueno,
pero ¿qué día es el partido, has dicho?
Bueno, todavía no hay horario. O sea, 17-18.
Lo pondrá Tebas a las 10 y media, 11 de la noche. Pondrá, ¿no?
Sí, porque de momento con el tema del verano y el calorcito, antes de las 6:30 no va a haber ningún partido, por lo menos.
Antes de
las 6:30.
Del lunes, del viernes, del miércoles, del martes, del jueves.
Eso ya veremos. Eso es otro debate que va a venir después, porque claro, ya está el calendario, ya están los partidos, ya se saben qué fines de semana y en qué jornadas entre semana se van a jugar, y ahora vienen los horarios, que ahí vienen ligas, la liga y Tebas. Y Tebas dice que va a haber partido los viernes y los lunes.
Y los días de fiesta.
Y la federación
y los
dice
puentes de agosto.
Que los lunes, por lo menos, no. Y los viernes, si pagan, a lo mejor los viernes sí.
De ahí esto... que alguno quiere irse a Manchester a jugar.
Claro, no me está... bueno,
el clima es distinto.
Alguno ha bromeado ya diciendo que, bueno, como la federación amenaza con no poner árbitros en los partidos de los lunes,
sí,
que se vayan todos a Qatar a jugar.
Correcto.
O a los Emiratos Árabes. Que...
Total, que la primera jornada en Madrid, ¿cuál
es? A ver, la primera jornada en Madrid, que nos vamos por los cerros de Úbeda.
Bueno, pues... no, nos vamos por donde tenemos que ir, que es a repartir un poquito por la mañana, que no está mal.
El Real Madrid debuta en Balaídos ante el Celta de Vigo. El Atlético de Madrid y el Getafe juegan
Derby
en el Metropolitano Derby. Y el Leganés comenzará en casa ante un recién ascendido, el Osasuna.
Muy bien.
Primer derby, apúntatelo ahí en la agenda,
derby
en el calendario.
De la ciudad.
Derby clásico de capitalino,
ciudad,
porque además este año... Claro, el Getafe y el Leganés no son de la capital, así que es derbi
de la
capital.
Sur de la región.
Derbi de la capital, está bien dicho. Atlético de Madrid, Real Madrid el 29 de septiembre. Ahí,
eso ya es una
ahí
fecha
sí ya estás.
Como para ir al fútbol. Oye.
Vale. Y luego, este no te interesará mucho, el clásico. Barça...
No, eso Collado.
Barça-Real Madrid tendrá lugar
Marta,
el primero en el Nou Camp el 27 de octubre.
Pues
y
eso.
También tenemos... Derby, Getafe-Leganés, que además siempre tiene mucho morbo, que se jugará el 20 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez.
Pues nada.
Además también, sorteo en segunda división, el Rayo Vallecano, que va a debutar en casa ante el Mirandés, mientras que el Alcorcón y el Fuenlabrada viajan a Alicante y a Soria para medirse al Elche y al Numancia respectivamente.
Que este año hay tres equipos en segunda división.
Sí, desgraciadamente se nos cayó el Rayo, ya no tenemos cinco
pero
en primera, pero ahora tenemos tres en
y
segunda
se mantuvo
división.
Y el Alcorcón y se nos cayó el Rayo Majadahonda, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Y subió el Fuenlabrada.
Pues eso, ahí estamos.
Vamos cambiando.
Ahí estamos.
Las gallinas que entran por las que salen, que se suele decir.
O como se diga eso, Laura.
Bueno, pues nada, a la 1:05, que hay muchas noticias que contar en el boletín.
Tú no digas
hay
5, día hay 3, que si no, día informativo, hay 3.
Bueno, a la 1 todo el mundo enchufado ahí.
Que estamos
escuchar
por la mañana diciendo hay 3, y dice que si hay 3, pues luego quedamos fatal. Adiós, Laura Cabrera.
Pues nada, a la 1 todo el mundo,
eso,
se informa
a la una y luego
en el boletín y
noticias y luego todo el deporte.
Adiós.
Adiós, Laura. Adiós, Yolanda Mármol.
Adiós, muy buen fin de semana.
Adiós, Marta Bonmontero.
Buen fin de semana.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Que somos de los que creemos que tenemos futuro, que tenemos un lugar en la vida.
A ver, puede ser, pero...
Confiesa. Ya sé que está. ¿Hace cuánto tiempo tocas la guitarra, querida Lidia Aguilar?
Me han regalado este y voy a ir
No. Yo no quiero decir nada, pero aquí tengo un grupo y está hecho polvo. Y tengo vestido, se toca todo por delante y un cuerno.
Vaya marchita que lleváis aquí.
Porque le sale el eco de embarazo.
Pero a ella sí le interesa porque ha preguntado.
No, a ella tampoco, es la invitada. Ella.
Yo nunca pensé que vendría a Madrid y me hundiría directamente.
Sí, un poco
de y que se le iba la cabeza.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Los sábados y los domingos de 9 a 11 horas. Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Gracias por el sentido del humor. Hasta el sábado. Adiós.
Antes de que den las 10, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
¿El tiempo?
Pues el tiempo cambia poco. Aunque
hay
sí
nubecillas.
Que... Hay algunas nubecillas, pero...
¿De evolución?
De evolución.
O decorativas.
Te lo sabes todo. No sé para qué me traes a contarte nada.
No, pues es el curso que me has dado este año. Es decir, hay de evolución, hay decorativas.
Hay decorativas, hay de todo. Bueno, ayer teníamos muchas nubes que sí que aparecieron por la Comunidad de Madrid y que descargaron algún chaparrón ocasional. Hoy las nubes se van retirando, aunque veamos alguna nube de evolución, va a ser decorativa a la vez que de evolución, porque no van a dejarnos precipitaciones. Hoy sol, sol y más sol. Y durante el fin de semana, más de lo mismo. La temperatura máxima en torno a 34 grados. En Madrid hemos tenido una mínima de 22.
Sí.
Madrugada tropical, pero te prometo un fin de semana por la noche un poquito más fresquito, que sé que lo queréis.
Ah, sí. ¿Pero cuánto de fresquito?
Pues por debajo de los 20 grados. Podemos localizar ya los valores durante este fin de semana y el domingo aparecerán más nubes porque el lunes podemos arrancar la semana con 31 grados de máxima y con chaparrones tormentosos. Llega algo de inestabilidad, lo veremos, a ver si es verdad, si se cumple, que necesitamos agua.
Y que refresque.
Y que refresque.
Ah, bueno, esto está...
Pero bueno, que estamos en julio.
Tiene buena pinta.
Que estamos en julio, Juan Pablo. La temperatura media de julio, 32 grados, ¿vale? O sea que más o menos bueno,
31
estamos bien.
Grados está muy bien.
Está muy bien.
Un chaparrón.
Por supuesto.
Oye.
¿Qué caiga un chaparrón? Que lo necesitamos.
¿Uno?
Solo uno.
¿Pero unos cuantos?
Mientras estemos durmiendo, como dicen algunos.
Unos cuantos que hay algunas cabezas que necesitan refrescarse.
Pero sin granizo, que si no se la abre.
No, no, por eso. Sin que le abra la cabeza, alguno necesita refrescar la cabeza. Adiós, Elena Miñame. Que tengas buen día en Telemadrid. Buen fin
Gracias.
De semana. Isabel García Regadera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí, pensando en esa media de 31, 32 grados que acaba de decir Elena.
Sí, porque si no duermes, yo sé que tú duermes fatal.
Yo duermo fatal últimamente.
Sí, sí.
Y tú también, Juan Pablo, tú madrugas mucho.
Mucho, mucho. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos, es un honor contar las noticias por la mañana en Onda Madrid. Que a partir de ahora mismo, hasta la una, tienes de todo.
Aquí me quedo yo, vamos a tener un poquito de todo. Estamos ya a menos de 24 horas de la manifestación del orgullo. Mañana a las 6:30 de la tarde arranca el que es el acto central de las fiestas del orgullo. Y bueno, esa manifestación reivindicativa que irá desde Atocha Colón y que vamos a retransmitir aquí en un programa especial en Onda Madrid desde las 6 de la tarde y hasta las 10. Vamos a hablar con los organizadores para que nos cuenten un poquito la previa, los preparativos del acto. Y en general vamos a tener un programa súper, súper veraniego, Juan Pablo.
Pues que vaya bien hasta la una, Isabel.
Gracias.
Los que hemos empezado a las 6, informado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida ya las noticias, servicios informativos.